Bienvenidos a DAD en Español. Hoy es día 22 de septiembre, mi nombre es Nelly y como siempre damos gracias a Dios por un nuevo día, pero también gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompaña en el recorrido de la lectura de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de Isaías. Leeremos los capítulos del 39 al capítulo 41, versículo 16. Estaremos leyendo en la versión Reina Valera Contemporánea. Señor, te damos gracias. Gracias por este día y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 39. Ezequías recibe a los embajadores de Babilonia. Por esos días Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había convalecido, así que le envió cartas y presentes. Eso fue motivo de mucha alegría para Ezequías, así que les mostró a los enviados la casa de su tesoro, el oro y la plata, las especias y los ungüentos preciosos, y todo su arsenal y lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué quiere de ti esa gente? ¿De dónde ha venido? Ezequías le respondió: Han venido a verme desde un país muy lejano. Han venido de Babilonia. Isaías dijo entonces: ¿Y qué han visto en tu casa? Y Ezequías contestó: Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Isaías le dijo entonces a Ezequías: Oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho. A los hijos que tengas y que engendres se los llevarán a Babilonia y allí los convertirán en eunucos del palacio del rey. Ezequías le respondió a Isaías: Es buena la palabra del Señor que me has comunicado, que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Capítulo 40. El Señor consuela a Sión. El Dios de ustedes dice: Consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. Una voz decía: Grita. Y yo respondí: ¿Y qué debo de gritar? Grita que toda carne es como la hierba y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera de Jerusalén. Levántala sin miedo y di a las ciudades de Judá: Vean aquí a su Dios. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda, no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia, todas las naciones no son nada. Él las considera inexistentes. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada. El platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice el Santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Capítulo 41. Ustedes las costas, escúchenme, y ustedes los pueblos, cobren fuerza. Acérquense y entonces hablen, entablemos juntos el juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién le pidió seguir sus pasos? ¿Quién le entregó naciones y lo hizo señor de reyes? ¿Quién los hizo polvo con su espada? ¿Quién los arrebató con su arco como hojarascas? Él fue tras ellos y tranquilamente pasó por caminos antes intransitables. ¿Quién hizo esto posible? ¿Quién llamó desde el principio a las generaciones? Yo, que soy el Señor. Yo, que soy el primero y el último. Las costas vieron esto y tuvieron temor. Los confines de la tierra se asustaron y corrieron a reunirse. Unos a otros se ayudaron. Entre vecinos y parientes se animaron. El carpintero animó al platero. El que martillaba el metal dijo al que lo moldeaba en el yunque: esto va saliendo bien. Y lo afirmó con clavos para que no se moviera. Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú, Jacob, a quien yo escogí, desciendes de mi amigo Abraham. Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras lejanas. Yo te escogí y no te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Todos los que se enojan contra ti quedarán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo perecerán y serán como nada. Cuando busques a los que contienden contigo, no los hallarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, inexistentes. Yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Y tú, Jacob, eres como un gusano, pero no tengas miedo. Ustedes, los israelitas, son muy pocos, pero yo soy su socorro. Palabra del Señor, el Santo de Israel, tu Redentor. Yo te he puesto como un trillo nuevo, lleno de dientes, y trillarás montes y colinas, y los molerás hasta reducirlos a tamo. Los lanzarás al viento, y el viento se los llevará. Los esparcirá el torbellino, pero tú te alegrarás en el Señor, y tu orgullo será el Santo de Israel. Y continuamos, hoy empezamos a leer Efesios capítulo 1, del cual, bueno, damos una brevísima introducción. Más que carta, la epístola a los Efesios es un escrito doctrinal y exhortatorio que pone de manifiesto en su autor fundamentales intereses pedagógicos y pastorales. Es una reflexión sobre la iglesia, vista como cuerpo de Cristo, y una sólida enseñanza acerca de la salvación que Dios ofrece a los pecadores. Efesios capítulo 1. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Salmo 66. Alabanza por los portentos de Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Ustedes, habitantes de toda la tierra, aclamen a Dios con alegría. Canten salmos a la gloria de su nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Digan a Dios, tus obras son asombrosas. Con tu gran poder sometes a tus enemigos. Toda la tierra te rinde adoración y canta salmos a tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres. Convirtió el mar en terreno seco, y ellos cruzaron el río por su propio pie. Alegrémonos por lo que hizo allí. Por su poder, Él nos gobierna para siempre. Sus ojos vigilan atentamente a las naciones. Por eso los rebeldes no lograrán levantarse. Pueblos todos, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar la voz de su alabanza. Tú, Señor, nos has preservado la vida y no has dejado que resbalen nuestros pies. Tú, Dios nuestro, nos has puesto a prueba, nos has refinado como se refina la plata, pero nos dejaste caer en la trampa, impusiste sobre nosotros una pesada carga. Caballos y jinetes han pasado sobre nosotros. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al final nos has llevado a la abundancia. Entraré en tu templo con holocaustos y allí te cumpliré mis promesas, las promesas que, en mi angustia, pronuncié con mis propios labios. Te ofreceré holocaustos de los mejores animales. Te ofreceré sahumerio de carneros y sacrificios de bueyes y machos cabríos. Ustedes todos, los que temen a Dios, vengan y escuchen lo que Él ha hecho conmigo. Con mis labios le pedí ayuda, con mi lengua exalté su nombre. Si mi corazón se hubiera fijado en la maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero lo cierto es que Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me escatimó su misericordia. Proverbios 23, versículos del 25 al 28. Haz que tu padre y tu madre se alegren, haz que se regocije la madre que te dio a luz. Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos, porque la ramera es un abismo profundo, la mujer ajena es un pozo estrecho. Siempre está al acecho como los ladrones y hace que el pecado aumente entre los hombres. En Isaías, hoy leímos en el capítulo 39, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es como Ezequías, se pone tan contento de que el rey de Babilonia le mande presentes porque ya estaba él bien acerca de esa enfermedad, pero... vemos aquí un error acerca del rey Ezequías de mostrar todos sus tesoros a los hombres que había mandado el rey de Babilonia, y vemos que esto le cuesta, ¿verdad? El Señor le da una palabra a través de Isaías y le dice que todo lo que tiene en su casa, todo eso va a ser llevado a Babilonia, hasta sus hijos, en fin. Y en Isaías capítulo 40 vemos esta promesa de consuelo, esperanza de Dios hacia su pueblo. Vemos también la promesa de nuestro Mesías y vemos por ahí una palabra acerca de precisamente que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Es increíble cómo vemos a través de la misma palabra lo que Dios nos dice. O sea, su palabra es verdad, sus promesas son verdad y todo lo que Él ha hablado en su palabra, que es la Biblia, sabemos que todo esto es verdad y que en algún momento todas esas profecías ya se están cumpliendo y algunas otras se cumplirán también. Vemos promesas, por ejemplo, en Isaías 40 acerca de esas fuerzas que vienen de parte del Señor. Dice aquí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y el versículo 31 del capítulo 40 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y vemos también, leímos en Isaías 41, donde el Señor le dice a su pueblo que no tema, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto último lo he estado leyendo en la versión Reina Valera 1960. En Efesios capítulo 1 vemos estas bendiciones de parte del Señor. Me encanta cómo el Señor dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese es el versículo 3 de Efesios capítulo 1. Y dice en el versículo 4 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Y el propósito de todo esto es que Él nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en nuestro Dios. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, versículo 7. Este capítulo trae tanto de lo que podemos comentar, pero esas cosas son importantísimas, que sepamos que hemos sido escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo para que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y hay por ahí unos versículos que yo a veces empleo en mis oraciones, orando pues por mí, por mis hijos, por mis hermanos en Cristo. Esto es, por ejemplo, desde el versículo 17, y me gustaría, bueno, orar en esta hora, antes de concluir con este audio. Vamos a orar. Señor bendito, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, danos, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Señor. Danos esa luz, Señor, esa luz necesaria para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos has llamado, Señor. Cuáles son las riquezas de la gloria, Señor, de tu herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos en ti y en nuestro amado Señor Jesucristo, según la acción de tu fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitaste, Señor, de entre los muertos, y lo sentaste a tu derecha en los lugares celestiales, Señor. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como siempre, animándolos a que nos dejen sus saludos, sus peticiones de oración, o que comenten aquello que Dios está hablando a sus vidas, aquello que a ustedes les llama la atención de todo esto, o incluso que nos compartan esas promesas que Dios les ha dado y cómo Él las ha cumplido. Les dejamos aquí los teléfonos para llamadas en México. Es 5541707522. Desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo nos pueden dejar un mensaje a través del número WhatsApp, que es más 505-8177-3708. Nos va a dar mucho gusto escucharles y bueno, recordándoles que todos los días están disponibles DAB Salmos, DAB Proverbios y también la lectura de DAB en español a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Ahí también podrán escuchar la lectura de la Biblia en otros idiomas. Y bueno, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que Dios les bendiga.
Bendiciones, amada familia. Feliz domingo, día de reposo para algunos y para quienes les toque trabajar. Ciertamente llegará tu día de reposo también. Gracias, pastor, por las lecturas. Aprecio mucho su dedicación a nuestro idioma en español. Honestamente, tuve que al principio ajustar mi oído, pero aprecio mucho su dedicación al español, a hacer las lecturas y poder orar en español, algo que a mí me falta en el inglés. Oración en inglés, soy fluyente en español, pero no en el inglés. Los admiro a usted, a David, que lo son en el idioma de nosotros. Y llamo para hacer un comentario con respecto a parte de la lectura del capítulo 33 de Isaías, basado en una conversación de alguien que me preguntaba cómo es que Israel es diferente o pueblo escogido. Estábamos hablando de Israel físico, y explicaba con respecto al remanente y al Israel espiritual, cómo nosotros somos un pueblo escogido por el Señor, dedicado al Señor, lo que nos hace diferente a otros pueblos, que es lo que Él pidió para nosotros desde el principio, que fuéramos diferentes a los otros pueblos. Y haciendo la lectura en este capítulo, encuentro yo algo muy, pero muy claves para lograr ser esto. Y estar contemplando, como dice el 17, contemplar al rey en su hermosura. Dice a finales del 14 en la versión de la Biblia de las Américas. Hoy un comentario más, pastor. Hace años usted preguntó y no hubieron comentarios de las diferentes versiones de la Biblia, que cuáles nos gustaban y cuáles no nos gustaban. Y para mí siempre es muy difícil la traducción en lenguaje actual. Siento que se pierde mucho de lo que la palabra dice en esa traducción. Bueno, a finales del 14 de 33 dice, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ayer me tocó servir en un lugar donde me tocaba orar por las personas y orábamos con respecto a todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Y aquí también hice el comentario que la única manera que podemos atravesar estos tiempos tan difíciles es con y de la mano del Señor, como Él nos lo ha prometido, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y estas dos pequeñas oraciones acá nos hace esa pregunta. Y lo bonito y lo precioso está en los siguientes versículos. ¿Quién? ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa las ganancias injustas y se sacude las manos para que no retengan soborno. El que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable estará su refugio, se le dará su pan y tendrá su agua segura. Tus ojos contemplarán al rey en su hermosura. Estas son claves, familia, de cómo podemos nosotros atravesar los momentos difíciles en los que nos encontramos viviendo, en los que nos ha tocado vivir y en los momentos difíciles también en lo individual. Nosotros andar en justicia, hablar con sinceridad, rehusar ganancias injustas y para no obtener soborno, tapar nuestros oídos para no oír de derramamiento de sangre. Esto me habla de lo que recientemente sucedió en nuestro país con la muerte de este gran hombre apellido Kirk, que hay celebración por la muerte de él en ciertas personas, y en lo cual ha llegado censura para esas personas que están celebrando y hacen comentarios inadecuados. Nosotros debemos de taparnos los oídos a estas cosas y cierran los ojos para no ver el mal, apartarnos de todo aquello, cerrar nuestros ojos a todo lo que es maldad. No participar realmente viendo, comentando, compartiendo ahora en las redes sociales, dice, a ese morará en las alturas, la peña inexpugnable, inexpugnable. ¿Quién es nuestra peña? ¿Quién es nuestra roca? En él estará nuestro refugio y se nos dará su pan, el pan nuestro de cada día, su palabra alimentándonos a nosotros, el agua segura estará en esa roca, el pan y el agua segura, nuestro Jesús, el pan de cada día, su palabra, su presencia con nosotros, con él, el agua que nos dará vida en medio de los sequedales, en medio de los desiertos, en medio del fuego, como nos dice en el 14, al final del 14, las llamas eternas y fuego consumidor, porque eso es lo que es tribulación, lo que es lo que estamos viviendo ahorita, familia. Y entonces nuestros ojos contemplarán al Rey en su hermosura. No tenemos ni siquiera esperar llegar a la eternidad. Podemos experimentar esta contemplación de nuestro Rey ahora, familia. Si nosotros practicamos todas estas cosas, nos vamos a ir pareciendo más a Él y llegaremos a contemplar su hermosura manifestada en esta tierra, familia. Hagamos lo que tenemos que hacer. Todas estas cosas requieren acción. Nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que hacer para lograr habitar con Él, para lograr estar en las alturas con Él, para lograr tener nuestro refugio en la roca, para lograr ver al Rey en su hermosura. Bendiciones, amada familia.